Desde la antigüedad se han incluido aditivos en los alimentos. En los tiempos recientes, con el advenimiento de la ciencia de los alimentos durante el siglo XIX y XX, el número de aditivos en los alimentos ha crecido y hoy en día ya se conocen más de 2.500. El uso de estos aditivos está permitido por las autoridades sanitarias, pero la polémica acerca de su uso es habitual. En el espacio La Mirada al Consumo nos hemos planteado la siguiente pregunta: ¿qué peligro tienen para la salud los aditivos alimentarios? La sindicalista histórica Petri San Martín va a desarrollar el tema a través de una entrevista.
Buenas tardes a todas y a todos. Desde Radio Clara, La Luna Sale a Tiempo. Hoy en nuestra programación de Mirada al Consumo vamos a abordar el tema de los aditivos, los conservantes, los colorantes y todos estos productos o condimentos que vienen en las etiquetas, que muchas veces la mayoría de los ciudadanos no nos enteramos qué quieren decir. Antiguamente los productos también se conservaban. Se utilizaba la sal, se utilizaba el vinagre, se utilizaba también plantas antimicrobios, se utilizaba incluso también el limón, y en mi tierra puedo decir que se hacían unos agujeros en las tierras, se llenaban de nieve, allí más o menos si se mataban animales duraban durante todo el año. También es cierto que nevaba más, pero también era una manera de conservar. También puedo decir que los melones se conservaban dentro de los cereales, y melones que por ejemplo no duraban la temporada, sin embargo en Navidades podíamos comer melones porque los sacaban de los cereales. Esta tarde tenemos a Antonio Arnau, ecologista y sensibilizado el tema de los consumidores, para que nos hable de todos estos temas. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes, Petri y oyentes.
Lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué son los aditivos?
Diré que aditivo es toda aquella sustancia que se añade a un alimento para o mejorar sus condiciones de sabor, o por su conservación, o por su aspecto, que es lo más triste del caso, la gran cantidad de sustancias que se añaden a los alimentos simplemente por razones estéticas de comercialización, acostumbrando a los consumidores a un aspecto que no es el natural.
¿De qué forma están controlados los aditivos?
Como he dicho, aditivos son todo lo que se añade a un alimento, y hay algunos que son más inocuos que otros. Cualquier sustancia que se añade a un alimento no es beneficioso para el alimento en sí, generalmente. El problema es que la Organización Mundial de la Salud lo que hace es especificar las cantidades de ingesta de cada uno de los productos dependiendo de sus posibles consecuencias para la salud humana, consecuencias de tolerancia, etcétera. El problema es a partir de ahí, a partir de esa clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud, porque ella lo que marca es tantos gramos de aspartano pueden provocar esto, tantos gramos de esto pueden provocar esto. Es decir, lo que establece es una ingesta máxima diaria para cada uno de esos productos. El problema es la acumulación. La Organización Mundial de la Salud lo único que puede hacer, lo que hace, es decir de este alimento, de este producto, cuánto puede tener cada unidad de producto. Y la acumulación de ellos y las interacciones entre ellos. Y además esos estudios, como son pruebas que nunca se cierran, ya sabes que es como la prueba de los medicamentos, van surgiendo nuevas investigaciones, nuevos tests, sujetos que son más sensibles que otros, ahí lo que puede ocurrir también es que se van revisando con respecto a nuevas afecciones, por ejemplo los alérgenos, que eso hace 30 años no se estudiaba.
¿Qué diferencia hay entre los aditivos, conservantes, colorantes?
Aditivo es todo lo que se añade a la comida. Los colorantes también, aunque los colorantes hay de dos tipos: los que se aplican por fuera para darles un aspecto distinto, y los colorantes que se incorporan al mismo producto para conservar el aspecto o el color que tenían antes de ser tratado para su conservación y su industrialización, porque de ahí viene el problema de los aditivos. El problema es la masificación y el uso intensivo que actualmente se hace, porque los alimentos ya no son de proximidad, sino que recorren distancias continentales y por tanto tienen que tener una permanencia en el tiempo, una conservación superior a la natural, para poder permitir esa comercialización a largas distancias. Eso es lo que hace cada día abusar más, y por lo que los estudios médicos de cada país van interviniendo para controlar estos aditivos y estas cantidades. Ya hay una idea en el consumidor de que debe procurar que los alimentos tengan los menos tratamientos posibles, los menos aditivos, los menos colorantes, etcétera.
¿qué tipo de aditivos son los que están de alguna manera controlados por la legislación española y qué tipo de aditivos no se pueden utilizar en alguna serie de alimentos o qué alimentos no deben de llevar aditivos?
Esas legislaciones van modificándose. La legislación española está basada en la Directiva Europea sobre el tema de etiquetado de los alimentos. Las condiciones españolas tenemos aditivos que están prohibidos ya en la Unión Europea, pero que han sido utilizados o que utilizan en otros países y que tienen periodos de transición hasta su erradicación del mercado. Es decir, ahora mismo hay productos que están prohibidos, pero que se siguen utilizando, igual que hay prácticas comerciales que se siguen haciendo, por ejemplo, el famoso de los alimentos bio, que está ya desautorizado porque es un engaño, un fraude al consumidor, pero que no será efectiva su aplicación, la obligación de cumplirlo, hasta el 2011. Así hay varias sustancias. Hay muchas que están prohibidas. Digamos que el poder lo tiene cada estado de hacer ese periodo de transición, y dentro de la Unión Europea hay competencias para unificar el mercado en que un plazo que depende de cada producto van caducando para uniformizar las condiciones de todo lo que se consume en la Unión Europea. Eso hace que haya alimentos que por sus características se considera que no deben de haber aditivos, y el objetivo es ir erradicándolos todos. Lo que debemos es tender a apreciar los alimentos en sus condiciones naturales y no tratar de darles mejor presencia o aspecto, lo que ocurre con las frutas. La gente ve las frutas que vienen de un cultivo orgánico y le parecen más feas. Eso es porque no están tratados, no tienen tantos químicos, pesticidas, y por tanto son más atacados por los insectos.
Antonio, las grandes industrias de la alimentación, los grandes supermercados, ¿qué juegan en todo esto? ¿De qué manera repercute todos estos conservantes, aditivos, colorantes, de cara al consumidor?
Lo que tienen es el oligopolio de la demanda. Eso significa que las condiciones de fabricación de la comida industrial o industrializada la marcan ellos, simplemente. Es decir, tienen todas las que no le corte el Ministerio de Sanidad y de Consumo, que son los que marcan los límites a ese negocio. En cuanto a las cantidades, la única salvaguarda que tenemos es los alimentos que están limitados en sus cantidades, los aditivos que pueden tener, y la necesidad obligatoria de especificarlos en las etiquetas, cosa que no es óptima, pero se va progresando, tratamos de progresar en ello. En principio, los aditivos tienen que estar autorizados, si no, el alimento no se puede comercializar. El problema es el que te decía, son las cantidades y la acumulación. Y un problema del que no se suele comentar demasiado. El problema es que esas cantidades están establecidas para un adulto. La sensibilidad para algunos cuerpos puede ser distinta, y sobre todo para los niños y las personas en crecimiento o con problemas de interacción con otras alimentaciones. Es decir, el consejo es que se eviten, pero que no son totalmente inocuos, y el hecho es que la lista de productos autorizados va reduciéndose constantemente, prueba de que los que estábamos tomando anteriormente no eran lo óptimos que se nos decía o lo inocuos que se nos decía.
¿De qué forma las plaguicidas, los venenos que se echan a los vegetales cuando están en la tierra, a las frutas, a los frutales, repercuten en la alimentación de los ciudadanos?
Repercuten en que hay sustancias y pesticidas que también son acumulativos. Eso también se va modificando y se van autorizando por el Ministerio de Sanidad. El problema es que eso tiene la holgura que tiene y tiene los coladeros que tiene. No hay más que recordar el caso de Fabra con el naranjés. Se está utilizando un exceso de química, un exceso de fertilizante, y eso tiene varios problemas importantes. Uno es que efectivamente entran en los alimentos. Dos, contaminan las aguas porque van a los acuíferos. Cuando llueve, el agua los arrastra y van a los acuíferos, con lo cual los costes de depuración son mayores. Contaminan también las aguas. Los productos también son absorbidos, algunos son acumulativos. Tiene varios problemas, pero fundamentalmente volvemos a lo mismo, es para darles otra presencia y otra productividad a productos que después resultan excedentes. Es decir, son innecesarios, afectan mucho, y lo que hemos de volver es al uso tradicional, porque entre otras cosas son el mayor coste de la agricultura actual. Es decir, muchas veces el industrial que fabrica los productos químicos es el que más percibe de la parte final del producto, del trabajo del agricultor.
En Estados Unidos se utilizan una serie de aditivos bastante más reducidos que los que hay en Europa, partiendo de que la Organización Mundial de la Salud es la que de alguna manera también controla todo esto. ¿por qué en unos sitios se utilizan más aditivos o más condimentos de este tipo que en otros?
Muy sencillo, la Organización Mundial de la Salud no controla eso. Recomienda y determina, con todas las presiones de los lobbies, cuáles son las cantidades máximas de ingesta diaria. Eso es lo único que hace ante cada producto. Luego son los lobbies locales lo que presionan sobre los estados para decir que este se aprueba o esta cantidad se aprueba o esto tiene que figurar en la etiqueta o esto no tiene que figurar. Y ahí entran en juego los lobistas y los intereses comerciales. El problema es que en Estados Unidos los lobbies son muy importantes porque las cámaras de representantes del Senado y del Congreso son muy importantes y con mucho poder. En la Unión Europea, los lobbies de la Unión Europea son más reducidos, no hay más que 4 lobistas por diputado, ellos lo consideran muy poco, porque tienen poco poder de decisión, es decir, la decisión al final la toma el Consejo. El Consejo son los jefes de Estado, los ministros del ramo, y las diferencias están ahí, en que las presiones en Estados Unidos son mayores en contra del consumidor.
¿Hay algún estudio donde se esté demostrado que todos estos aditivos que nos echan a la alimentación repercutan en la salud?
Se van probando. Hay que superar unas ingestas que son importantes. La salud se resiente con el tiempo y solamente los estudios de desviación estadística y los análisis a largo plazo, a muy largo plazo, son los que te pueden ir dando conclusiones. Pero no son determinantes las desviaciones estadísticas entre personas que han tomado un producto y no. En eso ocurre en muchos casos. Ocurre con las radiaciones electromagnéticas, que no son probadas, ocurre con la experimentación animales, ocurre con los test de los laboratorios para sacar un producto nuevo que tienen que ser verificados y comprobados durante un largo plazo. Ocurren muchas circunstancias que hacen que eso se retrase. No hay más que dar un ejemplo que conocen todos los oyentes: la silicosis, los problemas del amianto o el asbesto blanco, que aún hay países que lo tienen autorizado porque dicen que no lo produce. Es con el tiempo y con la evolución, cuando tienes el problema delante, cuando ocurre. Es el problema que hubo con las vacas locas y las encefalopatías conquiforme bovina. Hasta que no hubo muertos, se pensaba que nunca se podía trasladar al hombre.
El artículo 43 de la Constitución vela por la salud pública y para controlar también que eso se lleve a cabo. ¿De qué manera crees tú que la administración o las instituciones están llevando esto a cabo?
De una forma limitada, por decirlo suavemente. Van haciéndose progresos, pero siempre a remolque de los intereses comerciales y de ese interés general y estratégico que significa la alimentación a grandes distancias. El Ministerio de Sanidad, por ejemplo, sigue siendo reticente a etiquetar los transgénicos. Esa directiva, hay intereses, y también es muy laxo, por ejemplo, con el tema de los rastros, de las trazas de alimentos. El etiquetado es deficiente en cuanto a tamaño y comprensibilidad para el usuario. El Ministerio de Sanidad está haciendo el mínimo imprescindible que le marca la ley que él desarrolla sobre la Constitución.
Para terminar, recordar a los oyentes que el día 15 de marzo es el Día del Consumidor y que este día se celebra a raíz del que el presidente John Kennedy nos dejó unas palabras para los consumidores. Lo voy a leer. Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos. Somos el grupo económico más grande del mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas y políticas privadas, pero es el único grupo importante cuyos puntos de vista en general no se le escucha. Recordar a los oyentes que cuando vayan a comprar un producto al supermercado, miren, supervisen la etiqueta y que cada vez sean más conscientes de que tienen que comprar productos que tengan los menos aditivos posibles. Gracias, Antonio, Arnau, y que seas feliz.
Gracias, y les recomiendo a los oyentes que recuerden que antes que consumidores y en la misma categoría y justamente las mismas personas son ciudadanos y ciudadanas.